en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Vive en Viena desde 1978, donde trabaja como periodista y productora, en particular para Welt Journal, el semanario de la televisión pública austríaca. Pero es uruguaya, nació en Montevideo. Uno de sus primeros reportajes, me confiaba hace minutos, fue en una comisaría en Barcelona, donde la entrevistada le confió que le costaba ser la interrogada. En general, quien hacía las preguntas era ella. Julieta Rudich está en esa posición hoy también, del otro lado del micrófono. Aquí en Uruguay ha tenido que acostumbrarse a las preguntas. Pero para darle un ratito más, para que se acomode, veamos algún otro dato. Inició su carrera en 1986 en Radio Austria Internacional y poco después producía sus primeros documentales para la ORF. Domina varios idiomas, lo que le permite colaborar con medios como El País de Madrid, Radio Francia Internacional, la Deutsche Welle y la National Geographic. Ha sido galardonada con varios premios internacionales de periodismo, el más reciente, el prelado Leopold Ungar, por su reportaje audiovisual sobre la situación de los gitanos en Europa del Este. Un premio que justamente iban a entregarle hoy, pero como está en Montevideo, la tenemos aquí en estudios, no va a poder recibirlo personalmente. La recibimos con muchísimo gusto en la mañana. Julieta Rudich, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, no es fácil que a uno lo acribillen a preguntas, ¿no? Para empezar.
Es más fácil acribillar a preguntas.
Que la víctima sea otro. Muy bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el premio. ¿En qué consistió este documental que le valió la distinción?
El tema era el tema que yo me propuse, porque tenemos esa forma de trabajar que nos proponen y proponemos. ¿Cuál es el efecto del auge de las ultraderechas en Europa en las comunidades gitanas? Digo comunidades porque no es una sola, sino que hay varias con mucha diversidad. Uh-huh. Y para esto elegí como lugar principal de rodaje Hungría.
Bien, ¿y fue iniciativa propia? ¿Surgió de un interés personal tuyo por el tema?
El tema lo vengo tratando desde hace mucho tiempo, ya en varios reportajes. Una vez que entré en el tema me fascinó, para empezar porque me gustan los temas de los que no sé nada. Y todos sabemos muy poco de los gitanos porque son culturas, siempre hablando en plural, o es una cultura si queremos, que no tiene una tradición oral. O sea, ellos mismos no han escrito su propia historia. Con lo cual, el que está afuera sabe poco y tiene que acercarse, introducirse en círculos de ellos para empezar a comprender muchas cosas que no están en los libros.
Bien, y decías hace minutos, te proponías ver cuál era el efecto del auge de las ultraderechas en estas comunidades.
Así es.
¿Qué encontraste?
Nada como para alegrarse, porque las ultraderechas en general suelen ser bastante oportunistas. Es decir, la estrategia del chivo expiatorio, de buscar un eslabón bien frágil para culpabilizarlo de todos los males, que es un sistema que suele tener efecto y arrastra masas, ellos lo que hacen es ver cuál es el eslabón más frágil en la sociedad y a ese atacan. Entonces, en Hungría no había muchos inmigrantes. Entonces, ¿a quiénes eran los chivos expiatorios? Son todavía el gitano, que hay una gran cantidad. Y además desde hace muchos siglos. Tanto es así que la música húngara típica es música gitana, la que se conoce, la folclórica. Y ellos mismos dicen, los húngaros somos nosotros y ustedes son los gitanos. No les conceden ni siquiera el ser húngaro, cuando en realidad lo son, como decía antes, desde hace siglos. Esto por un lado. Por el otro lado, entrevisté a una eurodiputada gitana sueca, como representante de un nuevo partido que se llama el Partido Feminista de Suecia, que se dicen que son antirracistas y antifascistas, y ella me contó algo que que fue terrible. En Suecia, a su madre, en los años 70, la obligaron a abortar el tercer hijo en el séptimo mes de embarazo y la obligaron a esterilizarse.
¡Qué fuerte! En Suecia.
Sí.
Que uno vería como un paradigma de inclusión y de integración.
Así es. Y el gobierno sueco, hace 2 años, pidió perdón público por los crímenes cometidos contra los gitanos hasta entrados los años 70. El tema es que esa noticia, yo la leí en diarios españoles, donde el tema gitano está bastante bien tratado. En el resto de Europa, brilló por su ausencia. Estos temas es impresionante, pero se tratan pocos, muy poco.
¿Y tú te referís a esta comunidad como los gitanos? Hay una cuestión idiomática ahí, mucha gente prefiere llamarlos Roma. ¿Por qué es así?
Depende del país.
Depende del país.
O sea, en España, gitano. Y además ellos con mucho orgullo. Uh-huh. En el ámbito germanohablante, en los países en Austria y Alemania, se dice en Roma, que es la palabra antigua que significa ser humano, que es la que ellos aplicaban para sí mismos. O sea, es la comunidad en general es Roma o Roma. Uh-huh. En cambio, por ejemplo, en Hungría, ellos mismos se llaman a sí mismos sin ningún problema Cigán, que es cíngaro, que es como gitano, pero Cigán. En Chequia, o sea, depende. Se trata del debate que tenemos aquí en Uruguay con el tema de negro o afrodescendiente. Yo misma, que he estudiado lingüística y vengo de la traducción, soy más afín a no prohibir las palabras, a no declarar palabras como políticamente incorrectas, sino a todo lo contrario, a ocupar las palabras de forma positiva que habían estado tildadas de negativas. No creo que prohibiendo la palabra se quite el tilde negativo.
Bien, como esa connotación, ¿verdad?
Se trata de la connotación, o sea, prohibiendo la palabra no veo una gran evolución, porque entonces viene otra palabra, la cual viene limpia y después de un poco tiempo vuelve a estar como, digamos, como sucia en cuanto a una connotación despectiva. Claro. Esto lo hemos estudiado con la palabra limpiadora o persona de servicio, que siempre va cambiando la palabra porque siempre luego se usa de forma despectiva, entonces van cambiando la palabra. El cambio de palabras es un temazo.
Muy interesante, ciertamente. Bueno, pero quería preguntarte sobre este premio concretamente. ¿Qué valoración le haces? ¿Por qué tiene algún significado especial? Has recibido varias distinciones, hay que decir.
Lo bueno de esto es que es en este siglo, los otros son del siglo pasado.
Bueno.
Este es un lindo premio, la verdad, porque, y además lo recibimos muchos periodistas, no solo yo, cada año en diversas categorías y más de uno. Es un premio dedicado precisamente a un periodismo que trata de forma contundente, aguda, pero también delicada, o sea, sin caer en difamaciones o ese tipo de cosas, temas que normalmente no están en primer plano porque no son a lo mejor los temas que generan por sí mismos el mayor índice de audiencia, como suelen ser los temas que tratan de minorías étnicas, que es este caso. Y darle palabra a quienes no la tienen. Y no la tienen porque no tienen un grupo de poder, no tienen lobby. Y este documental coincidía con bastante de estos parámetros.
Veía en varias de las reseñas biográficas preparando la entrevista que sos toda una defensora, una adalid del documental, una apasionada.
Quizás apasionada de todo lo que hago, como mucha gente es apasionada de lo que hace. El documental es un documental periodístico. Es un trabajo muy intenso. Además, trabajamos con pocos medios y con muy poco tiempo. Y encima, el documental mismo, después de un año, pierde vigencia porque lo nuestro tiene casi siempre algún nexo con la actualidad. Y no genera grandes ingresos, ni tampoco muy gran fama ni reputación, porque el documental no es la ficción. Y si no se hace con pasión, yo creo que resulta muy difícil y muy pesado hacerlo.
Bien, ¿y es algo que realmente tiene espacio en los medios en Europa? ¿Hay fondos para dedicarse al documental? ¿En la televisión pública, por ejemplo?
Sí, la televisión pública es la más grande en Austria, así como la BBC en Inglaterra. Es esa, digamos, la situación de la televisión pública, es la más la que tiene también más medios. Y el documental es parte de... se llama el encargo, la tarea pública. Si no tenemos esta función de informar como uh-huh. es debido, no tenemos razón de existir en comparación con lo que es una televisión privada. ¿Por uh-huh. qué? Porque una televisión privada tiene como un objetivo que es también generar ingresos, uh-huh. el lucro, digamos. La uh-huh. televisión
poder
pública,
competir.
Nosotros también tenemos que competir,
ajá.
pero el objetivo tiene que ser otro, no solamente el lucro.
¿Y cuál es el objetivo?
Y se considera que entre las los servicios básicos necesarios y esenciales de una sociedad, así como la salud pública, que eso también está entredicho en algunos países, como por ejemplo en Estados Unidos, que la salud pública tiene que, todo el mundo tiene que tener acceso a una buena calidad de salud pública,
sí.
todo el mundo tiene que tener acceso a una buena calidad de educación, la educación como la luz del sol tiene que llegar a todos, mm. José Pedro Varela, me acuerdo de mm-hmm. mi infancia, la información igual que la educación, la salud pública es un servicio que el Estado debe de generar, porque además el nivel de información va a dar también un nivel de país.
Claro, son todos conceptos que se dicen muy rápido y se aplican a duras penas, ¿verdad?
Ahora me río para no llorar, porque así también es. Allá nos están haciendo unos recortes muy dolorosos, de manera que la producción de documentales se está reduciendo mucho. ¿Y qué hacemos? Seguimos teniendo el programa y compramos cada vez más documentales hechos. Buenísimos, tengo uh-huh. que decirlo, buenísimos, que los traducimos, los adaptamos. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién hace documentales entonces? En general, cada vez son más periodistas que van por libre.
Freelance, como
freelance, que si no lo hacen con una gran pasión, mm. lo hacen muy difícilmente. Mm. Si vemos los mejores documentales ahora en territorios de alto riesgo, guerras, que desafortunadamente hay tantas en estos momentos, casi todos son hoy por hoy periodistas libres que apenas les alcanza para vivir, son los que se están jugando mm. el pellejo, los que realmente también la pagan. Y esta es una evolución que nos debería preocupar, y es universal. Mm. No hay un país más, otro país menos. Qué poco damos al gran nivel de información que también contribuye a generar pensamiento y también criterio a la hora de votar, porque todos queremos democracia.
Cultura cívica, como le dicen, ¿no?
Exacto.
Julieta, me contabas justo antes de entrar que tu próximo destino es Angola. ¿Qué sí. te llevará por ahí?
Un documental, pero está en sus primeros pasos, así que hablaré más adelante, si
muy
es posible.
Muy bien, muy bien. ¿Y hasta cuándo estarás por allí?
Unas dos semanas, más o menos.
¿Pero estás basada en Uruguay ahora?
Estoy este año.
Ajá.
El año que viene voy a replanteármelo. Normalmente... sigo con la televisión austríaca con encargos especiales. Tengo uno muy hermoso, que es hacer un documental subjetivo de Montevideo. Tenemos una serie de periodistas que normalmente informamos sobre cuestiones bastante uh-huh. tristes o problemáticas, polémicas, desde luego.
¿Quieren darle otro tono, quizá?
Es una serie que empezamos con nuestros corresponsales, que decía, mi París, mi Moscú, mm. mi Pekín, digamos casi como un recreo del, uh-huh. del corresponsal a mostrar algo lindo,
claro.
sin dejar de ser periodista, uh-huh. y tuvo un éxito tremendo de público, así que lo estamos ampliando.
¿Y le toca Montevideo?
Montevideo, y me han dado Río de Janeiro también.
Ah, qué difícil va a ser, ¿eh? Qué reto.
Río de Janeiro es de hecho es un reto. Lo hacemos por el tema de que vienen los Juegos Olímpicos el
claro.
año próximo. La situación desde hace 2 años que yo estuve ahí haciendo otro documental sobre la pacificación de las favelas. La situación desde entonces ha cambiado. Sobre todo recuerdo caminar por las calles de Copacabana uh-huh. con micrófono en mano, haciendo un vox pop, que se uh-huh. dice voz populi, la voz del pueblo, preguntándole así al azar a la gente sobre la situación en el Brasil de entonces, de hace 2 años, y todos me decían que estaban maravillosamente bien, uh-huh. que nunca había estado mejor, que ahora todo iba viento en popa. Unos meses después cambió.
Se dio
totalmente
vuelta.
Se dio vuelta. Mm. Entonces ahora ellos y en las favelas había también una gran expectativa. Estuve visitando muchas favelas y me concentré además en un grupo de favelas del Morro do Alemão, donde han hecho un teleférico. Uh-huh. ni un tiro escuché en todo ese tiempo, y estuve como 2 semanas casi todo el tiempo en favelas. Desafortunadamente parece que ahora se vuelven a escuchar los disparos.
Ya no es el caso. Bien, Julieta, contanos de la entrega del premio, no vas a poder estar. ¿Quién lo recibirá en tu nombre?
Me tendrán mi ex jefe, que este año se ha retirado, se ha jubilado, pero fue quien me dio el encargo de hacer un documental sobre los gitanos y quien ha seguido bien de cerca esa labor.
Bien.
Y bueno, después no puedo decir nada más porque me tendrán que contar ellos a mí.
Muy bien, felicitaciones nuevamente, Julieta. Un gusto tenerte por aquí y te esperamos al regreso de Angola.
Muchas gracias. Muy
linda. Nos acompañaba en esta pausa para el café Julieta Rudich, multipremiada periodista uruguayo-austríaca.